Volodymyr Orishko. Volodymyr Orishko fue el ministro de Exteriores de Ucrania entre 2007 y 2009. Estuvo en el Consejo de Seguridad del presidente Yushchenko, diplomático, presidente del Centro de Estudios Rusos, ex embajador de Ucrania ante Austria, representante permanente ante la OTSE. Nos atiende a esta hora. Y esa es la primera pregunta, Ana. Al señor ministro Orishko, ¿cree él que con los anuncios de las últimas horas se aleja la posibilidad de una confrontación militar?
Good morning, Minister Orishko. Thank you very much for your time. I wish to gain your input. Do you believe that the recent announcement, the announcement made in the last hours, mean that we are, that war is no longer a possibility, that we're going away from that possibility?
Yes, thank you so much for inviting me to your conversation. In my view, we should really say that today we have some new signals from Moscow, and these signals are pretty positive. Nevertheless, we should know that Russia continues her very aggressive movement along Ukrainian borders, not only in the east of Ukraine, but also from the territory of occupied Crimea, as well as from the territory of Belarus. It is to the north of Ukraine. So, generally, very unfortunately, we have already 8 years of Russian aggression against my country, and only due to unanimous support of Ukraine by the Western partners and allies, it is some hope that we will probably stop this Russian aggression today. But in my view, we should really continue to press on Russia, continue to demand that Russia should deoccupy Ukrainian Crimea and Ukrainian Donbass. Only after that, it is some chance to think about some new period in the relations between Ukraine and Russia, between the Western countries and the Russian Federation.
Desde el punto de vista de lo que se ha visto hoy, hay nuevas señales desde Moscú, son señales positivas, sin embargo, hay que saber que Rusia continúa con un movimiento agresivo hacia su frontera con Ucrania, no solo este, sino también en territorio ocupado de Crimea y también en Bielorrusia. En general, nos dice que desafortunadamente son 8 años constantes de agresiones rusas contra su país, contra Ucrania, y solo el apoyo de los aliados pueden dar esa esperanza de que paren esas agresiones y seguir exigiendo a Rusia de que pare la ocupación en territorio ucraniano y que también terminen las agresiones en general.
Pero Ana, Rusia en varias ocasiones ha negado estos planes de invasión que aparece pues día a día en los medios. ¿Por qué entonces puede explicar que los funcionarios estadounidenses sigan advirtiendo de una invasión inminente incluso para el día de mañana a las 3 de la mañana?
Russia has denied several times the possibility of an invasion, and nevertheless the United States keeps on saying that an attack is possible, even speaking about it being tomorrow at 3 a.m. Why? Why do you believe the United States keeps on affirming this and Russia keeps on denying even the possibility?
Look, it is a very good question, thank you. But we should understand that Russia attacked Ukraine 8 years ago. In 2014, when Russia attacked Ukraine and captured a very big part of Ukrainian territory, Peninsula Crimea. After that, he attacked Ukraine from the east. And occupied some part of eastern part of Ukraine. So it is not about next invasion. It is about already about invasion which took place many years ago. What about the current situation? Americans has shown to everyone and to Ukrainian authorities as well that Russia have more than 1,000 soldiers on Ukrainian border eastwards, and some 30,000 in Belarusia, and approximately the same figure in occupied Crimea. So we are surrounded, practically speaking, from three directions, and it is really very obvious threat for Ukraine and Ukraine's integrity.
Nos dice que es una muy buena pregunta, pero hay que entender que Rusia está atacando a Ucrania desde hace 8 años. En 2014, Rusia atacó a Ucrania y capturó parte del territorio ucraniano, la península de Crimea, ocupó parte del este de Ucrania. Entonces, no es una próxima invasión o algo nuevo, sino que ya es una invasión que ha ocurrido durante los últimos años. Sobre la situación actual, nos dice que Estados Unidos le ha mostrado a todos e incluso a las autoridades de Ucrania que Rusia tiene más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y hay otros en Bielorrusia, también tiene en Crimea. Entonces Ucrania está rodeado desde tres direcciones, desde tres frentes, entonces por eso creen que la amenaza es bastante obvia.
¿Cree usted que, por qué razón Ucrania no está de acuerdo en cumplir lo que se negoció en el acuerdo Minsk II? Es decir, entre otras cosas, el alto el fuego permanente, la retirada de armamento pesado y especialmente darle autonomía y elecciones a las zonas prorrusas de Donbass y Lugansk.
Why do you believe Ukraine is not in agreement with what was agreed in the Minsk II, specifically ceasefire permanently, withdrawal from heavy weapons, and giving autonomy for the pro-Russia regions like the Donbass? Why do you believe that Ukraine is not in agreement with this?
Very good question. Thank you. First of all, so-called Minsk agreement, in fact, do not exist because Ukrainian parliament has never adopted these documents. It is, in fact, not obligatory to us. Russians used to say that these so-called agreements have been adopted by the Security Council resolution. But it is also another example of manipulation because this kind of UN security resolutions are only of political but not obligatory nature. This is like political declarations and nothing more. So if we will say about some history of this document, so the main purpose for Ukraine that time when Russian troops attacked Ukrainian territory in the east was to stop this hot war. And this document already played its role. Now what we are fighting for is to withdraw Russian troops from occupied territories. They used to say that it is internal conflict in Ukraine, that Kyiv should sit down with Donetsk and Lugansk and agree something. Look, it is very far from reality. In fact, these people are 100% dependent on Russia. If Russia will withdraw its troops and weaponry, these people will disappear in one moment, in one day, because they are used by Russia to attack Ukraine, make Ukraine dependent on what Mr. Putin is going to decide. This is absolutely unacceptable for my country.
Bueno, nos dice que es una muy buena pregunta. Primero, para ellos el acuerdo de Minsk no existe porque no fue aprobado por el Parlamento ucraniano. Ellos nunca, digamos, adoptaron este documento. Para ellos no es obligatorio. Rusia dice que es un acuerdo que se adoptó en una resolución del Consejo de Seguridad. Para ellos es otra manipulación por parte de Rusia. Es simplemente una declaración política, pero no es obligatorio cumplirlo, porque si hablamos de la historia del documento, el propósito para Ucrania era retirar en ese momento las tropas del este que tenía Rusia allí. Ellos querían parar, digamos, esa tensión que había en el momento de esa guerra, y ese documento sirvió para eso. Eso ya cumplió su papel, ya el documento cumplió con su rol. Ahora están peleando, lo que quieren los ucranianos es que se vayan esos soldados rusos de los territorios ocupados, y nos dice que la respuesta de Rusia es simplemente decir que es un conflicto interno ucraniano, que Kiev entonces debe sentarse a negociar para lograr algo, pero eso para ellos está lejos de la realidad, porque estas personas dependen de Rusia. Si Rusia no les da soldados, si Rusia no les da armamentos, pues ellos desaparecerían en un día. Son usados completamente por Rusia, y para ellos esto es inaceptable.
Vladimir Putin acaba de decir hace unos minutos que claro que Rusia no quiere guerra, pero hoy la Duma también votó a favor de reconocer la independencia de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, de las que está hablando siempre Rafael. ¿No es una realidad que esas regiones tienen un apoyo muy importante en la población hacia Rusia?
Vladimir Putin today said that they do not want war. He do not want war. He just said that minutes ago. But then the Duma today approved that the zones of Donbass that are pro-Russian get that independence. Isn't it true that these regions that are very pro-Russia have a lot of population? A lot of the population there wants their independence from Ukraine and want to be a part of Russia?
Look, what Russia is doing is very, very understandable. It is outrageous. It is very far from international law. On the contrary, it is a violation of all possible norms of the international law. First of all, the ground, I would say, basis for European security, the principle of the territorial integrity of every state, and that there is no chance to use state borders by force. Russia, in fact, violated this principle, this principal point of the international law. Now they are trying to say that we should change Ukrainian constitution and to give some occupied parts of our territory some special authorities, some special power, even to block the foreign policy decisions of the central government. It is absolutely not possible. What about the willingness of people on the occupied territories? I can tell you very frankly, it is like ghetto. It is now a very awkward situation for common people, because they have no chance to speak loudly. Otherwise, they are brought to the concentration camp, in fact, where they are tortured, etc., etc. So now they have no chance to say anything, only but to say, yes, we will do what people in so-called governments of these both republics are saying. And they are saying what Moscow is decided they should say. That is why if State Duma decided to ask Putin to acknowledge that they should be independent, it will be the last step in this so-called Minsk process, and will show again and again that Russia is very far from international law and very far from the realities.
Pues nos dice que lo que pasa en Rusia y lo que hace es inentendible. Está lejos de la ley internacional, es más bien una violación de las normas. Nos dice que eso va en contra de las bases de seguridad que tiene Europa para preservar la integridad de los estados, porque pues en esta ley no se permite usar, digamos, la fuerza para correr las fronteras y Rusia viola ese principio de ley internacional. Ahora tratan de decir que pues Ucrania debe cambiar la constitución, de darles ese territorio ocupado a una autoridad, un poder especial para bloquear, digamos, las decisiones que se tome desde la política central. Eso para ellos no es posible. También están viviendo una situación bastante complicada las personas que habitan en estos territorios, porque esas personas no pueden alzar su voz. Si dicen algo distinto a lo que Moscú quiere que digan, son digamos, llevados a unos campos de concentración donde los torturan, donde sufren de abusos. Entonces ahora no hay absolutamente chance de decir nada, por eso no hay posibilidad, digamos, de someter esto a algún tipo de votación, porque toda la población allí está sometida por lo que Moscú diga. Por eso nos dice que pues las opciones que da Putin no son, digamos, viables, son el último paso a este llamado proceso Minsk y está muy lejos de llevarse a cabo lo que Rusia pide.
Ana, pregúntele por favor a nuestro invitado qué piensa él de la negativa de Alemania de entregarle armas a su país, a Ucrania.
What is your opinion about Germany's decision not to provide weapons to Ukraine?
In my view, it is a wrong position. Yesterday, Chancellor Scholz was in Kyiv, and this point was also discussed between him and President of Ukraine Zelensky. Very unfortunately, this position for the time being is not changed. Germany says that their main point is the not military but economic assistance. It is also important, but I do hope that within some period of time Germany will also do understand that Russia should be punished for her crimes committed already, and will change this position, and Ukrainian army will be also in a position to buy some military equipment and weaponry in Germany as well.
¿Cree que es una posición equivocada por parte de Alemania? Ayer el canciller Scholz estuvo en Kiev, discutió este punto con el presidente Zelensky, pero la posición desafortunadamente después de ese encuentro no ha cambiado. Alemania dice que el punto principal y la asistencia que va a dar a Ucrania es económica, lo cual también es importante, pero esperan que con el tiempo Alemania entienda que Rusia debe ser castigado por los crímenes que ha cometido y que también cambien la posición sobre el armamento y que le permita a Ucrania y a los soldados ucranianos, a los militares, comprar estos equipos militares a Alemania.
Pregunta desde Rusia. Ucrania dice que Crimea pertenece a su territorio desde 1954, cuando fue transferida de la Unión Soviética a la República Soviética de Ucrania. En 1991, que Crimea ha querido zafarse de Ucrania, ha querido ser independiente. Y en el 2014 se hizo el referéndum que ganó con el 93% de aceptación de la gente, porque tiene mayoría de rusos viviendo ahí. ¿Eso no indica que Crimea no se ha sentido nunca parte de Ucrania?
Couldn't we say that perhaps Crimea has never felt like they belong to Ukraine? Since 1990-1991, Crimea has been wanting to become independent from Ukraine, going back to Russia. In 2014, 93% voted in favor of not being part of Ukraine. Don't you believe that Crimea has never felt like they belong to Ukraine?
I know that your country is also have some administrative structures, and you have departments in your country. Am I right?
Right. Yes, you're right.
Yes, I'm right. So can you imagine that Amazonas department will say, I would like to be independent, and what are you going to do with that? Probably you will organize some kind of referendum, but according to Colombia's law, I suppose. So what was happened 1991 is very clear. Soviet Union ceased to exist. And it was quite obvious that instead of Soviet Union, 15 independent states, including Russia, has been created. So it means that, and all of them agreed that their borders are untouchable. This is the main question after the dissolution of the Soviet Union, and it was supported by all capitals of newly established states, including in Moscow. 1997, we signed with Moscow a treaty. This treaty said very clearly that Russia and Ukraine recognize the borders of each other. 1994, Budapest Memorandum was signed. You know probably that after the dissolution of the Soviet Union, Ukraine became the third largest nuclear power in the world. But Americans, Russians, French, and others, Britons, ask us to get rid of these nuclear weapons. Instead, they guaranteed our territorial integrity. So among signatories, Russia was yes. as well. And then I will continue after that. Okay, please.
No, well, Mr. Volodymyr, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you about this issue.
Okay, thank you. Bye-bye.
Bueno, nos dice que, pues, como en Colombia, por ejemplo, que hay cierta división en los departamentos, cierta estructura, nos decía que imagináramos que en el departamento del Amazonas, por ejemplo, decidiera que quiere independerse. ¿Qué se haría en ese caso? Pues se haría a lo mejor un referendo de acuerdo a la ley colombiana. Nos dice que es claro que en el caso de Ucrania siempre hubo cierta presión por parte de la Unión Soviética, por parte de Rusia, siempre llegaron a ciertos tratados que fueron incumplidos a lo largo de los años y que fueron también sometidos por el poder que tiene Moscú.